En el capítulo 7, textos muy conocidos que aparecen aquí en la pantalla. Y si usted no tiene una Biblia, quiero que los vea. No sé si hermano Aldemiro, si me los pueden poner en la pantalla, los textos que están ahí, por favor, para aquellos que no han traído su Biblia. Es un texto bien conocido por todos nosotros, y me gustaría que los leyéramos en voz alta, porque es una verdad maravillosa. Leámoslo, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Querido Señor, te damos gracias en esta oportunidad, Jesucristo amado, que nos exponemos a tu palabra, Jesús. Señor, márcanos, Padre, cuando escuchamos tu palabra, Dios. Márcanos para mejorar, márcanos para pensar. Espíritu Santo, haz un milagro, Jesús, en la vida de muchos de nosotros, Padre. Ayúdanos, Jesucristo amado, a seguir en este caminar tuyo, Dios, como buenos obreros, Padre, como buenos obreros que vamos paso a paso siguiendo tus pisadas, Dios. Sé conmigo en este mensaje, Jesús. En tu nombre yo me encomiendo, Padre. Amén, Dios, y amén. Pueden sentarse, amados. Mira, aprendiendo a recibir. Cuando vemos la palabra, amados, nuestro Señor Jesucristo, a través de la Escritura, nos da directrices de cómo recibir las bendiciones totales e incondicionales que Él tiene para nosotros. Hoy en día, amados, en que vemos que las finanzas mundiales están en decadencia, donde vemos que tener un buen trabajo, amados, cuesta, donde muchas veces el decir no tengo ya se hizo una canción en nuestros hogares, déjame decirte, querido hermano, que la economía de Dios está en plena prosperidad. La bolsa de valores, amado, del reino de los cielos es la mejor que existe. No hay devaluación, no hay pérdida. Al contrario, los intereses cada vez son mejores para aquel que invierte en el reino de Dios. Y necesitamos abrazar esa confianza que Dios, amados, cuida de nosotros. Pero surgen dos preguntas: ¿cómo puedo encontrar ese secreto para mí, para tener prosperidad espiritual y financiera? ¿Qué tengo que dejar de hacer y qué tengo que hacer para ser próspero? Creo, amados y amigos, que los cristianos de esta época somos muy buenos para hacer pactos, pero somos muy buenos también para romperlos. Somos buenos para pedir más de lo que doy. Somos buenos para gemir por mis necesidades, pero cuando las solvento esas necesidades, somos muy malos para ser agradecidos con Dios. Y nos lavamos las manos solamente: Señor, te alabo. Y nos inunda hasta cierto punto, amados, algo bien irónico, en que decir palabras muchas veces es bien común a tener un acto de sacrificio. Hay una generación, amados, que alaba y goza cuando ve el obrar de Dios en sus vidas. Hay una generación, amados, que se está levantando, que solamente luce como que está diseñada para recibir y no dar. Por eso cuando vemos este texto de la palabra de Dios en Mateo 7:7-8, se le conoce como la triple garantía del Padre para nosotros que somos sus hijos. Y es maravilloso ver Mateo, amado, 7, saber que si pido, recibo, saber que si busco, encuentro, y que si llamo, amados, se me abre. Eso es maravilloso, dígame, por favor. Sería muy triste lo contrario, ¿no lo creen, amados queridos? Que usted esté pidiendo y no recibe, que usted esté buscando y no encuentra, y que usted esté llamando a la puerta, y como dicen los Mexican people, no es cierto, y que nadie lo pele. Generalmente, amados, siempre las personas estamos enfocadas en pedir. Nos hemos vuelto ya expertos pedidores, pero no somos recibidores. La clave de la vida en Cristo es aprender a recibir las bendiciones de Dios. Y yo por eso quiero compartir con ustedes, por medio de la palabra, principios espirituales para recibir, para no quedarnos a la mitad de la garantía, porque en Cristo nosotros estamos garantizados en que pido y recibo, en que busco y encuentro, en que llamo y alguien me va a abrir. Estoy garantizado. Los de Cristo tenemos una garantía de protección, de bendición divina, que nunca caduca, pero que yo puedo llegar a cancelar. Por eso deseo que comprendamos principios que me van a ayudar, amados, a recibir, para bendecir. Como pastor tengo que encaminarte para que no pases por lo que dice Santiago 4:13: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El problema del creyente no es que no tiene. El problema del creyente actual, moderno, es que está gastando para sí mismo. Ese es el problema del creyente. En esta iglesia el problema no es que no hay. El problema es que sí hay, pero no estoy invirtiendo en el reino de los cielos. Ese es el problema. Toda la palabra está llena de principios. La palabra tiene leyes inmutables, espirituales. Es decir, la palabra no cambia, que si las aplico en mi vida van a funcionar. La palabra, amados, es maravillosa. Funciona en esta generación, ha funcionado en las generaciones pasadas, y te garantizo que hoy, si tú pones en la mente de tus hijos van a seguir con el glorioso evangelio, en sosteniendo la obra de Cristo. Está garantizado. El principio fundamental número uno, amados, es recibir. Jesús lo dijo en Lucas 6:38: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, dará en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En el tiempo antiguo, amados, las mujeres no tenían pantalón, tenían un vestido largo. Y cuando se sentaban, amados, les quedaba una ondeada acá. Ese es el regazo. Ahí ponían los granos, amados. Les daban una medida justa de mucha bendición, amados queridos. El principio fundamental y espiritual para recibir es dar, amados queridos. A todos nos gusta, amados, la segunda parte del versículo: se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante. Todos queremos recibir bendición, amados. Todos pedimos, pero dejamos la primera parte, amados, que es dar. Necesitamos, como cultura cristiana evangélica, necesitamos, como nuevos sacerdotes según Melquisedec, amados, aprender a ofrendarle al Dios de la gloria. Necesito decirle al Señor: todo lo que tengo es tuyo, Dios. Padre, y no te voy a dar el 10%, te voy a dar todo, te voy a entregar mi servicio, te voy a entregar mi compasión, te voy a entregar todo, Cristo amado, porque tú te mereces todo de mí, Padre, y quiero que sepas que soy bendecido para bendecir. Quiero que sepa Dios que te voy a dar con sacrificio, Padre, porque la primera parte del versículo dice: dad y se os dará. Es un principio, iglesia. Está conmigo. Todos pedimos, todos esperamos recibir, pero no queremos dar. Queremos saltarnos el principio espiritual, y eso no es posible. Dar y recibir es un principio eterno, tal como la siembra y la cosecha, Gálatas 6:7. Si no sembramos, es imposible que estemos esperando una buena cosecha. Dice la Biblia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Ese es un principio, es un principio. Necesitamos comprender, amados, que los principios están para llevarlos a cabo, y este principio habla de dar. Necesito dar cuando no tengo, necesito dar cuando tengo. Todo el tiempo necesito dar, porque Dios es un Dios de bendición. No me venga a decir que Dios le bendice y usted no comparte esa bendición con Dios. No venga a decirme eso, por favor. De hacerlo, amados, somos injustos para con la obra de Dios. Tenemos que aprender a dar. Según de Corintios 8:12 dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Muchos nos comprometemos en dar al Padre lo que no tenemos hoy. Siempre estamos viendo el futuro. En el futuro voy a dar. No, amados, es hoy que necesito bendecir la obra de Cristo. Es fácil decirle al Señor: Padre, ahí están mis sueños. Padre, ahí están mis proyectos futuros. Eso no es nada, amados. Eso no es nada. Eso está como cuando a las damas le ofrecemos la luna y las estrellas. Ay de aquella mujer, amados, que todavía cree esas tonteras. Nadie te puede dar ni la luna ni las estrellas. Por favor, no se ponga romántica. Ay, qué lindo. No, que se lo dé. Que se lo dé. Dígale, tanteo. Ok, alcánzamela. O sea, andamos dando lo que no nos cuesta. Andamos dando cosas imposibles. Pero todavía hay gente, amado, romántica, que cree en esas tonteras, amados. Amados queridos, el Señor no quiere que le demos nuestros sueños, amados. El Señor quiere, amados, nuestras realidades. Lo que tengo hoy en mi mano, de eso tengo que darle a Dios. Es que no tengo nada, pastor. ¿Pero por qué no tienes? Porque no he aprendido a sembrar. Y si usted no está sembrando, no espere tener una buena cosecha. Hay un texto que me cautiva en Éxodo 4:2. Cuando Dios tuvo un encuentro con Moisés y el Señor le dijo: ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió: una vara. ¿Te recuerdas? Esta vara no era cuando estuvo con Faraón. Esta fue la vara que Dios le dio después del encuentro personal que tuvo Moisés con Dios. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Y él le dijo: una vara. En el instante le dijo: una vara. Eso es todo lo que tengo. Tírala al suelo, le dijo Dios. ¿Y sabes qué? Se convirtió en una serpiente. Agárrela. La agarró de la cola y cuando la puso recta se convirtió de nuevo en un bastón. Hoy es posible, amados, que tengamos una vara en nuestra mano. Eso es lo que Dios quiere de ti. No lo que tuviste. No me venga a dar promesas lo que va a tener. Nuestro Señor quiere que le demos hoy. Una persona me preguntaba esta semana: ¿y qué podemos hacer, pastor? Me duele el corazón con la salida de estos pastores de, se me queda viendo, ¿de qué le sirve que tenga pesar en su corazón si nunca ha dado? Que le dé pesar no por los que se van, que le dé pesar que usted no ha dado. Eso que le dé pesar, eso que le dé tristeza, amados. Ahí vengamos y hablemos. Pero si la iglesia en conjunto aprendiese a dar, a darle a Dios nuestros diezmos, nuestras ofrendas, amados, la iglesia de Cristo, esta iglesia, cualquier iglesia, amados, seríamos una iglesia próspera y no pasaríamos por lo que estamos pasando. Este pastor se puede ir mañana, pero yo quiero dejarte palabra de Dios en tu corazón. Que usted aprenda a dar. Que usted aprenda a dar. Cuando usted aprende a dar, amados queridos, se multiplica en tus hijos. Escuchaba a este niño que estábamos orando. Ya tiene una beca ¿para qué? Para el college. Qué lindo. Hablaba con Omar, que hoy no está ahorita, está en la playa, por cierto. Me dice: pastor, mi hija va a ir a Harvard a estudiar. Qué lindo, amados. Wow. Cuando tú siembras, vas a cosechar. Y lo que cosechas va a ser bueno. Es un principio de la palabra de Dios. No te quejes, padre, porque si usted no ha sembrado, no hay por qué cosechar. Es un principio bíblico, amados. ¿Qué es lo que tienes hoy? Una vara. Lo que usted tenga hoy, eso hay que darle al Señor. ¿Qué tienes hoy, amado? Es la pregunta. ¿Qué tienes para dar? El Señor le dejó al pueblo de Israel el dar el diezmo. Y el pueblo comenzó bien dando el diezmo, pero ¿sabes qué? Terminó mal. Y vemos al Señor de la gloria en un texto que no muchas veces lo vemos. Los maldijo por medio del profeta Malaquías. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. Y ese es el llamado en esta tarde. Muchas cosas del Antiguo Testamento, amados, no son aplicables para la iglesia de hoy en día. Pero muchos conceptos, amados, sí están vigentes. Necesitamos volvernos a Jehová. Y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué te hemos robado? Pues vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Escucha a Dios hablando de sus decretos violados. Malditos sois con maldición, porque vosotros, le dijo Dios, toda la nación me ha robado. Me ha robado. Qué tremendo. Nosotros no estamos bajo esa ley. El diezmo levítico, amados, fue solamente para los hebreos. Nosotros damos más que el diezmo. La ofrenda es más que el diezmo. Necesitamos aprender a dar, iglesia. Cuando usted no da, usted tiene una mala actitud espiritual y tiene un problema muy, muy, muy espiritual. Está en el corazón. En la gracia gloriosa de Jesucristo, ofrendamos por amor, por gratitud. Ofrendamos porque Jehová es bueno. Ofrendamos para que el reino de Dios se extienda más y más sobre toda la tierra. Ofrendamos para que el inconverso escuche a través de siervos el evangelio de Jesús. Hermosos son los pies de los misioneros que anuncian la palabra de Dios. Hermosos son los pies cuando doy mi dinero para la obra de Cristo. Y eso es lo que la iglesia necesita aprender. No estuviéramos pasando por esto, amados. Porque hay dolor en mi corazón que pastores, por aspecto de finanzas, dejen nuestra iglesia. Sí lo hay. Orábamos con Carlos en mi casa el domingo pasado. Llorábamos, amados. Hemos llorado esta semana por muchos de ellos. Necesito darle a la obra, amados. No te acomodes. Esta es tu iglesia, amados. Aprenda a amar a tu iglesia. Aprenda a amar a su iglesia. Creo que en mis 13 años de ministerio, me atrevo a decir que es la primera vez que yo predico acerca de dar, amados. Esperando que el Espíritu Santo te convenza para dar. Pero veo que no ha pasado eso, amados. Y que este día sea un Memorial Day para nosotros, para decirle: Señor, he pecado con el cielo y contra ti, Padre. Perdóname, Dios. Perdóname, Dios. Pero a partir de hoy, Cristo amado, vas a ser una prioridad en mis finanzas. De veras que sí. Decirle al Señor: Padre, perdónanos. Jehová quiere que nosotros le demos nuestras ofrendas para que el granero, que es la iglesia, amados, pueda salir adelante. El segundo concepto: nuestra pobreza no es excusa para no darle al Señor. Alguien dijo: si usted tiene un techo, un vestuario y una comida diaria, en los índices de cómo está la pobreza en el mundo, usted es un rico. Levítico 14, 21, 22 dice: mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse a una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y dos tórtolas o dos palominos, según pueda. Uno será para la expiación por el pecado y el otro para el holocausto. Esta era la ofrenda de los pobres. Es muy interesante notar que cuando alguna persona pobre venía delante del Señor para ofrecer sacrificio, su pobreza no le volvía excepto de no poder dar. Por eso no es concebible que alguien diga: no tengo. No podemos venir a la casa de Dios con las manos vacías. No podemos, iglesia. Cuando te invitan a un cumpleaños, ¿no es cierto que aunque no quieras gastar, qué es lo que haces? Gastas. Hay regalos que yo los he dado, digo, no tengo, pero hay que dar. Hay que dar. Y cuando uno viene a la casa de Dios, no vengas con las manos vacías. Y te voy a decir algo: nuestra iglesia no tiene gente pobre. Nuestra iglesia no tiene gente pobre. ¿Me escuchaste eso? Esta iglesia, bendito Dios, no tiene gente pobre. Aquí no hay gente pobre, amados. Aquí no hay gente desempleada. Al contrario, yo puedo ver cómo Dios lo está bendiciendo. Y te lo digo con todo mi corazón: cuando a usted le va bien, yo me gozo. Me gozo. ¿Por qué? Porque yo puedo ver el obrar de Dios en tu vida. Pero necesito, amados, que este pobre corazón que sí tengo, amados, rejuvenecerlo y quitar la excusa de decir: es que no tengo. No, amados, salgamos de ahí. Salgamos de ahí. En nuestro materialismo normal o en nuestra lógica humana, el versículo tendría que decir: el que es pobre, que no dé. El que es pobre, que no traiga nada a la iglesia. Pero no es así, amados. Dios, conociendo las edades, preparó desde el Antiguo Testamento, amados, que la pobreza no iba a ser un obstáculo para que la gente no diese. Y así fue. Y así fue. El Señor, ¿en base a qué te va a bendecir si tú no das? ¿En base a qué? Si siempre dices: no tengo. Y lo más cruel es que no tienes para la iglesia, pero sí tienes para tus necesidades. Oh, amado querido, por eso te decía hace un momento que este sea un Memorial Day, donde le digamos al Señor: Señor, perdóname por mi actitud. Si hay algo que Dios recompensa grandemente, es lo que hacemos con sacrificio, amados. Es lo que hacemos con sacrificio. Según de Corintios 9, mira lo que dice el versículo 7: cada uno dé como propuso, donde en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien. Híjole, yo me detenía cuando estaba estudiando este texto y yo decía: Señor, ¿a poco qué hay del que no da? ¿Lo amas? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? No sé si está conmigo en el texto. Póngame el texto en la pizarra, por favor. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahí está mi problemática con el texto. Y poderoso es Dios Mira qué maravilloso es cuando propones en tu corazón, con alegría, con gozo, el dar. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios quiere bendecirte financieramente para que usted sea de bendición para otros, para que sea bendición para su casa, bendición para donde usted quiera invertir su dinero. Muchos nos excusamos en nuestra condición. Es que no puedo, es que no tengo. Pero aún en medio de esa pobreza, amados, Dios espera siempre que nosotros le demos algo, a pesar que no tengamos lo suficiente. No, fíjate que en cierta oportunidad Jesús estaba observando cómo daban las ofrendas. Porque si hay algo que Dios observa, es tu corazón. No me venga a decir, es que Dios conoce mi corazón. Oh, claro que sí. Claro que lo conoce. No me estás diciendo nada profundo o teológico. Dios conoce tu corazón, claro que sí. Él nos observa cada paso que damos. No me diga, es que Dios conoce mis intenciones. Claro que las conoce. Pero un día Jesús estaba sentado delante del arca de las ofrendas. Miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca. ¿Te recuerdas de ese pasaje? Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, en su pobreza, en su sacrificio, echó todo, que dice él, lo que tenía, todo su sustento. Esta ofrenda de esta viuda fue en base a lo que leímos en Levítico, con respecto a la ofrenda de los pobres. Y Jesús la puso a ella de ejemplo, amados. ¿Tenemos que dar con sacrificio? Claro que sí. Claro que sí. Hay muchas veces muy, muy dolorosamente pasamos por adversidades. Pero aún con todo y eso, amado, nunca venga con las manos vacías. En tercer lugar, si damos con gotero, esperemos prosperidad con gotas. Tremendo eso. 2 Corintios 9:7 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Y sigue el texto, porque Dios ama al dador alegre. Amados queridos, son principios. El Señor siempre nos vuelve a mostrar, dentro de las leyes espirituales, que la siembra es importante. Usted recibe para volver a sembrar, eso significa para dar. Si un agricultor siembra 3 semillas, no puede esperar, amados, una cosecha abundante. Con 3 semillas de frijol, usted no puede esperar un quintal de frijoles. No, señor. Tal vez le va a dar para un caldo de frijoles frescos, ¿no es cierto? Tenemos que sembrar, amados, con un corazón dadivoso a la obra de Dios. Lo que yo siembro, amados, con calidad, con cantidad lo voy a recibir. Cuando tú siembras en el Evangelio, estás protegiendo a tu familia, estás garantizando, amados, tu futuro. Esa es la diferencia. Que a algunos de vosotros les está yendo bien, pero me temo que no está garantizado. Está viendo el fruto de tu esfuerzo sin la garantía de Dios. Si usted no da, usted no está garantizando sus finanzas. El Señor me bendice para, ¿sabes qué? ¿Para qué? Para ser de bendición. 2 Corintios 9:8-11, mira lo que dice: y poderoso es Dios. Es que Dios es maravilloso, amados. Dios no me quiere quitar, amados. Y con este mensaje yo no quiero convencer a nadie. Yo me puedo ir mañana de esta iglesia y la palabra va a quedar en su corazón. Lo que yo quiero que usted aprenda a darle al Señor. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Está conmigo. Es que estamos llamados a bendecir, amados. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amados queridos, en Dios somos bendecidos. Él nos bendice para hacer prosperar a otros. Él nos bendice tanto, amados, que acá hay también lindos testimonios de gente que ha sido fiel con Dios y puede ver, amados, esa siembra. Iglesia, necesitamos reaccionar y darle a Dios lo que a Él le corresponde. Eso es todo. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza. No, amado, si vas a dar con tristeza, amado querido, se te va a seguir amando, se te va a seguir sirviendo. Pero no des con tristeza, des con alegría. No dar, amados, es un problema del corazón. Antes de recibir hay que aprender a dar. Amén. Vamos a orar por nuestra iglesia, amados. Que el Señor pueda cubrirla con su sangre preciosa. Escúchalo bien. No ponga sus sentimientos en los pastores que se van, amados. Si usted no ha ofrendado, amados, que le dé sentimiento y pídale perdón a Dios. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque esta es tu iglesia, Jesús.